El Rixo, la vuelta semanal al mundo. Hola, este sábado tenemos una novedad que queremos compartir contigo. Ya está aquí Salud, nuestro nuevo número anual en papel. Una revista libro de 256 páginas y diseño renovado por dentro y por fuera, que a través de crónicas, fotografía, entrevistas, ilustraciones, ensayo y poesía, trata de responder a una pregunta. ¿Nos habíamos olvidado de la salud hasta la llegada de la pandemia? Repasamos aspectos fundamentales como el negocio de la salud en Estados Unidos, el avance de la telemedicina en China, las consecuencias de la contaminación en India o el impacto de la pandemia en los movimientos migratorios. Puedes conseguir tu ejemplar en nuestra tienda online, revista5w.com/tienda o en librerías, pero lo mejor es que te suscribas a 5W para recibirlo de inmediato en tu casa, acceder a todos nuestros contenidos online y además ayudarnos a que este podcast y todo lo que hacemos siga adelante. Y vamos ya con nuestro Rixo, que esta semana tiene paradas en Birmania, El Salvador, el Cuerno de África, Libia o Europa. También nos detenemos en Brasil, Israel, Siria, Nigeria o el Amazonas. ¡Empezamos!
El recorrido.
Al menos 38 personas murieron este miércoles en Birmania por disparos de las fuerzas de seguridad que buscaban reprimir manifestaciones en distintas ciudades del país contra la junta militar. Es la jornada más sangrienta desde que los militares tomaron el poder el pasado 1 de febrero en el golpe de Estado que depuso al gobierno civil liderado por Aung San Suu Kyi. Desde entonces, la brutal represión ya se ha cobrado más de medio centenar de víctimas mortales, según la ONU. Además, 1.700 personas han sido arrestadas por su relación con las protestas o supuesta vinculación con actividades políticas. Pese a la violencia de las fuerzas de seguridad, las manifestaciones no cesan. Este viernes volvieron a tomar las calles de Rangún, la mayor ciudad birmana, y otras localidades del país. La premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, líder de facto de Birmania desde 2015 hasta el golpe militar, sigue bajo arresto domiciliario y ha sido acusada de cargos como el de incitación a los disturbios. Y esta misma semana también se ha sabido que 3 días después de dar el golpe de Estado, la Junta Militar intentó retirar unos 1.000 millones de dólares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El movimiento llamó la atención de las autoridades estadounidenses, que primero bloquearon y luego congelaron la transacción siguiendo una orden ejecutiva de Joe Biden. Las autoridades sospechan que la retirada de estos fondos estaba dirigida a limitar la exposición a las sanciones internacionales tras el golpe de Estado. Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido ya han anunciado sanciones contra los militares que ejecutaron el levantamiento. Al menos 20 migrantes han muerto este miércoles tras ser arrojados al mar por traficantes en la ruta entre Djibouti, en el Cuerno de África, y la Península Arábiga. Los traficantes habían embarcado a unas 200 personas procedentes de países africanos, entre ellas varios niños. Cuando llevaban media hora de travesía, empezaron a gritar que había demasiada gente en la embarcación y comenzaron a arrojar a docenas de ellas por la borda, según ha relatado la portavoz regional de la Organización Internacional para las Migraciones, Yvonne Deje. Y precisamente hace una semana conocíamos la fuga de uno de los traficantes de personas más crueles de África. El eritreo Kidan Zekarías Abtemarian se escapó el 18 de febrero del edificio del Tribunal Federal de Addis Abeba, donde iba a ser juzgado por secuestro, tortura y esclavitud de miles de personas en Libia. El preso aprovechó un momento en el baño para cambiar su uniforme de recluso por ropa de calle que le habían dejado escondida y logró salir con tranquilidad por la puerta. Mientras investiga si los guardias que le custodiaban fueron sobornados para hacer la vista gorda, víctimas y testigos temen ahora una posible venganza del traficante. El partido de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha logrado una contundente victoria en las elecciones legislativas y municipales celebradas en el país centroamericano el domingo pasado. La formación Nuevas Ideas, dirigida por un primo de Bukele, ha obtenido la mayoría suficiente para aprobar los proyectos del presidente en el legislativo sin el apoyo de ningún otro partido, según los resultados preliminares. Estos resultados electorales no solo permitirán a Bukele pasar leyes sin negociar con la oposición. También le han dado la llave para nombrar, por ejemplo, al fiscal general de la República o al Consejo Nacional de la Judicatura, un organismo clave para elegir magistrados. Bukele, de 39 años, llegó al poder en las elecciones presidenciales de 2019, aupado por el descontento popular ante la pobreza y la violencia. Aunque mantiene un amplio apoyo en su país, le han llegado duras críticas de organismos exteriores, como la Organización de Estados Americanos, o grupos como Human Rights Watch, que considera que Bukele se ha empeñado en desmantelar todos los controles institucionales al poder presidencial. La estrategia común europea de vacunación se tambalea. De momento, 5 países, Austria, Dinamarca, Polonia, Eslovaquia y República Checa, han empezado a desligarse y a firmar acuerdos con Rusia, China o Israel para buscar suministros propios. Lo hacen, dicen, decepcionados con el ritmo y escasez de reparto. El canciller austriaco, Sebastian Kurz, ha destacado que no quieren depender solo de la Unión Europea para vacunar a su población. Mientras, la Agencia Europea del Medicamento ha anunciado esta semana que ya estudia la autorización de la vacuna rusa Sputnik. Y la pandemia continúa siendo especialmente preocupante en Brasil, que este miércoles registró la cifra diaria de fallecidos más alta de las recogidas hasta la fecha. 1.910 personas en un país que suma 10 millones y medio de casos confirmados. Bolsonaro, en su línea habitual, ha quitado importancia a la noticia y ha acusado a la prensa de provocar el pánico. Y pese a que se ha negado a decretar cierres a nivel nacional, algunas ciudades como Sao Paulo ya se han desmarcado y han anunciado restricciones de movilidad para las próximas semanas.
La imagen.
La fotografía de la semana, de Sunday Alamba para AP, muestra un aula vacía con pupitres y sillas descolocadas. Se trata de la clase en la que se encontraban las 279 estudiantes de secundaria secuestradas hace una semana en Nigeria y que fueron liberadas este martes. El gobernador de Zamfara, el estado en el que se encuentra el centro, ha asegurado no haber pagado un rescate, pero sí haber negociado con los secuestradores ofreciendo amnistía si entregaban las armas. El presidente nigeriano, por su parte, ha ordenado un desplazamiento masivo de tropas a la zona como muestra de contundencia ante los reiterados secuestros. Y es que en los últimos 2 meses se han producido en el país al menos 3 secuestros masivos de escolares. 344 alumnos de secundaria en diciembre y 42 más, alumnos, profesores y familiares, hace poco, en febrero. Todos fueron liberados poco después tras las respectivas negociaciones.
Otras claves.
La fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya ha anunciado la apertura de una investigación contra Israel y Hamas por crímenes de guerra en Palestina. Lo hace 3 meses antes de abandonar su puesto y tras 5 años de diligencias preliminares. Por primera vez, cientos de altos cargos israelíes, tanto políticos como militares, pueden verse involucrados en una investigación de este tipo de la justicia penal internacional. La fiscal ha asegurado que la principal preocupación deben ser las víctimas de los crímenes. Decenas de miles de civiles continúan desaparecidos en Siria tras ser detenidos de forma arbitraria durante los 10 años de conflicto, según un informe publicado esta semana por la ONU. La investigación subraya que estas acciones han sido utilizadas de forma deliberada para infundir miedo y reprimir la disidencia entre la población civil o, con menos frecuencia, para obtener beneficios económicos. Y asegura también que el gobierno sirio cometió crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de las detenciones. 3 periodistas fueron asesinadas el martes en Jalalabad, al este de Afganistán, en 2 ataques casi paralelos cuando regresaban a sus casas desde la cadena privada de televisión en la que trabajaban. Ningún grupo ha reclamado todavía los atentados, pero las 3 mujeres son las últimas víctimas de una serie de asesinatos selectivos que ya se han cobrado las vidas de al menos 180 activistas, intelectuales y funcionarios desde que en septiembre comenzaron las conversaciones de paz entre el gobierno de Kabul y los talibanes. El portavoz de estos últimos ha asegurado en un tuit que no tienen nada que ver con este ataque. Fidesz, el partido del primer ministro húngaro Viktor Orbán, ha abandonado el Partido Popular Europeo en la Eurocámara. En realidad, lo ha hecho justo antes de ser expulsado por el propio grupo europeo, que acababa de votar una modificación de sus normas internas para facilitar la suspensión de miembros problemáticos. La medida no ha sido una sorpresa tras las reiteradas peticiones al líder húngaro para que redujera el tono, pero la incertidumbre de cuál será su próximo movimiento ha generado cierto revuelo. Pese a la salida de dichos diputados, el Partido Popular Europeo continúa siendo el primer grupo parlamentario de la Eurocámara. Indígenas de la Amazonía colombiana y brasileña han demandado a la cadena francesa de supermercados Casino por la deforestación de sus tierras y violaciones de los derechos humanos. Respaldada por ONGs internacionales, esta demanda se apoya en una ley aprobada en Francia en 2017 que obliga a las empresas de más de 5.000 empleados a garantizar que sus filiales y subcontratas respetan los derechos y libertades fundamentales, la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente. Uno de los puntos principales de la demanda sostiene que el grupo francés continúa comprando al gigante cárnico JBS, acusado de obtener a su vez los productos en ganaderías vinculadas a prácticas de deforestación y hasta de trabajo esclavo.
Esta semana, en 5W.
En marzo de 2020 se declaró el estado de alarma en España por la pandemia de coronavirus y los números de contagios, de ingresos hospitalarios, de fallecidos, se convirtieron en la guía para medir la evolución de la emergencia. Pero en medio de la crisis sanitaria y con hospitales, tanatorios y cementerios saturados, crecieron también las dificultades para ir más allá de esas cifras y enseñar imágenes desde aquellos lugares donde miles de profesionales se dejaban la piel para salvar vidas o afrontar muertes. El fotoperiodista Ángel García comenzó entonces su proyecto Exitus para documentar el dolor tras las muertes de la COVID-19. Esta semana publica en 5W el resultado de casi un año y que aún continúa activo. Y hasta aquí nuestro resumen de la actualidad. No olvides suscribirte y nos leemos y escuchamos el próximo sábado.